El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo ha declarado que se espera que los trabajadores de la construcción indonesios, luego de recibir los certificados de maestría, muestren una mejora en calidad como la de los japoneses y los alemanes. El gobierno está acelerando la expansión de la tecnología de cuarta generación o la red de 4G en todo Indonesia. Las oficinas provinciales de industria y comercio en Yogyakarta, junto con el Consejo Regional de Artesanías, celebrarán World's Batik City Festival con el tema Batik to the Moon del 25 al 29 de octubre. El gobierno ha nombrado a WWF Indonesia como la oficina de gestión de proyectos para el establecimiento de la Secretaría Conjunta de la Reforma Forestal Agraria y Social. El presidente indonesio Joko Widodo el jueves en Jakarta declaró que el destacamento especial de delitos de corrupción aún está en discusión. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo ha declarado que se espera que los trabajadores de la construcción indonesios, luego de recibir los certificados de maestría, muestren una mejora en calidad como la de los japoneses y los alemanes. Hizo la declaración durante la sesión inaugural de la aceleración de la certificación de trabajo de construcción en Gelora Bung Karno, Jakarta, el jueves. Los esfuerzos para mejorar la calidad de los trabajadores de la construcción no solo confían en la certificación internacionalmente reconocida, sino también en la adaptación a los avances tecnológicos. Como Indonesia entra en la era de la competencia global, tiene que ser capaz de mejorar su desarrollo de infraestructura para poder competir con otros países. Jokowi reveló que la realización del desarrollo de infraestructura ha alcanzado casi el 60% durante 3 años de su liderazgo. Este año marca la aceleración para los proyectos de infraestructura al cambiar el paradigma de desarrollo de Java-centric a Indonesia-centric. Varios proyectos de infraestructura repartidos en varias regiones de Indonesia incluyen 24 proyectos en Kalimantan 27 proyectos en Sulawesi y 13 proyectos como represas, aeropuertos, puertos, así como plantas de energía en Maluku y Papúa. Joko Widodo cree que el beneficio de estos proyectos se puede lograr el próximo año. El gobierno está acelerando la expansión de la tecnología de cuarta generación o la red de 4G en todo Indonesia. El ministro de Comunicación e Informática Rudiantara declaró en Jakarta el jueves. Rudiantara señaló en un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta el jueves que su equipo es actualmente construye Indonesia Centris, lo que significa que Indonesia es un centro de tecnología de la información. A fines de 2015 se lanzará 4G nuevamente. Además, se espera que el gobierno del presidente Joko Widodo desarrolle de manera óptima el desarrollo con una asignación presupuestaria adecuada, especialmente para la aceleración del desarrollo económico. La expansión y el fortalecimiento de la red de 4G en línea con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicación y la igualdad de servicios es parte de la visión del gobierno de Jokowi para construir corredores de peaje de información. El desarrollo de la infraestructura de tecnología de la información y la comunicación contribuye a la tasa de crecimiento económico de la comunidad. El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos señaló que la economía en el primer semestre de 2017 creció un 5% con una inflación bastante estable de 3,72% en el mes de agosto. El proceso de refinanciamiento de 4G que comenzó en 2015 alienta el crecimiento económico de la nación, ya que Rudiantara tiene como objetivo conectar toda la capital y los municipios de Indonesia con redes de banda ancha para el año 2019. Las oficinas provinciales de Industria y Comercio en Yogyakarta, junto con el Consejo Regional de Artesanías, celebrarán World's Batik City Festival con el tema Batik to the Moon del 25 al 29 de octubre. El festival se llevará a cabo en Jogja Expo Center, así como en la ciudad conocida como la calle de Malioboro y cubrirá exhibiciones de batik, desfiles de moda, Jawa Batik Parade, International Batik Fashion Design Competition, Special Yogyakarta Batik Design Competition, Batik Souvenir Competition. Jefe de la Industria Provincial y Oficinas Comerciales Budi Antono en Yogyakarta dijo el miércoles que el festival se lleva a cabo para preservar la existencia de las regiones como la ciudad de batik del mundo. El 18 de octubre de 2014, Yogyakarta había sido nombrada como World's Batik City por World Craft Council en Dongyang, China. Antono declaró que el festival contará con una exposición que muestra los 7 criterios establecidos por el Consejo, que incluyen los valores históricos, la originalidad, las medidas de conservación a través de generación, valor económico, respeto al medio ambiente, reputación internacional y coherencia. Él creía que, aparte de mantener la reputación de Yogyakarta como la ciudad de batik del mundo, se espera que el festival sirva de fortaleza cultural y económica de las comunidades locales para aumentar la producción y las ventas y al mismo tiempo aumentar las ganancias y el bienestar de los pueblos, así como para crear campos de trabajo. El gobierno ha nombrado a WWF Indonesia como la oficina de gestión de proyectos para el establecimiento de la Secretaría Conjunta de la Reforma Forestal Agraria y Social. El establecimiento ha sido acordado mediante la firma de un memorando de entendimiento por el Secretario de Coordinación de Asuntos Económicos, Lukita Dinarsah Tubo, el 19 de octubre en Jakarta. Lukita dijo que con la cooperación entre el Ministerio y las instituciones pertinentes, el objetivo establecido en la reforma agraria se puede lograr de manera efectiva. Dijo que la Secretaría Conjunta está formada para acelerar la reforma agraria. Según Likita, la reforma agraria es importante como base para los programas de política de igualdad económica para reducir la brecha de propiedad de la tierra, aliviar la pobreza y crear oportunidades de trabajo. Esta es la primera cooperación entre el Ministerio y una parte externa para el nombramiento de la Oficina de Gestión de Proyectos. Likita reveló que hay dos programas claves para reducir la brecha, a saber, la legalización de activos y la distribución de activos. Dijo que ambos programas tienen como objetivo proporcionar acceso a la utilización de tierras forestales a través del programa de silvicultura social. El CEO de WWF Indonesia, Rizal Malik, dijo que la cooperación ayudaría al gobierno a mejorar la gobernabilidad y realizar la silvicultura social, así como preservar bosques y biodiversidad. Rizal señaló que Indonesia es uno de los países que firmaron el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Rizal agregó que el objetivo principal de la reforma agraria es legalizar y redistribuir activos clasificados como reforma agraria tierras objetos como un tamaño total de 9 millones de hectáreas. El presidente indonesio Joko Widodo el jueves en Jakarta declaró que el establecimiento del Destacamento Especial de Delitos de Corrupción, o Densus Tipikor por sus siglas en idioma indonesio, aún está en discusión. En relación con este asunto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, explicó que la formación del Destacamento Especial de Delitos de Corrupción aún está siendo debatida entre la policía como proponente. Wiranto dijo que el esfuerzo es parte del espíritu de la policía para participar en la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, Wiranto declaró que la formación del Destacamento Especial de Delitos de Corrupción todavía es demasiado pronto para ser debatida. Según él, el gobierno todavía tiene que hacer una discusión profunda para que la política se pueda ejecutar de acuerdo con el propósito de la nación. Wiranto asegura que las medidas del gobierno que se tomarán a través de diversas políticas tienen la intención de dar el bien a todos, especialmente a la comunidad. El plan para establecer el Destacamento Especial de la Corrupción surge después que el jefe de la Policía Nacional, el general Tito Karnavian, lo propone ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. En su propuesta, Tito dijo que el Destacamento Especial de Delitos de Corrupción no interferiría en el funcionamiento de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, pero para completarlo, se convertiría en un instrumento de una manera más amplia en la lucha contra la corrupción. Presidente Joko Widodo hasta ahora no deja un comentario relacionado con la propuesta, sino dice que pronto celebrará una reunión limitada de gabinete, en la cual se tratará específicamente el destacamento de policía. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, el comentario o editorial de hoy les presenta el tema La Cumbre D8 o Developing 8 en Estambul se espera resulte en una acción más concreta. Se espera que la cumbre de D8 o Developing 8 en Turquía, que tendrá lugar a partir de hoy en Estambul, dé como resultado un nuevo acuerdo que tenga un impacto positivo en sus miembros. La celebración de la cumbre en Estambul sirve de un impulso para recordar el propósito de la fundación de la organización de D8. Developing Aid o D8 fue fundado el 15 de junio de 1997 en Estambul, Turquía, que consta de 8 países en desarrollo. Son Turquía, Indonesia, Bangladesh, Irán, Malasia y Pakistán. El único país fuera de Asia es Nigeria, el cual es el del continente africano. Si inicialmente D8 pretende reunir el poder de los estados islámicos, que es miembro de la Organización de Conferencia Islámica, entonces, en su desarrollo, D8 ya no es exclusivamente religioso. D8, según el acuerdo de sus miembros, se convirtió en una organización interestatal destinada a mejorar el bienestar de los ciudadanos de cada país, centrándose en los programas de desarrollo económico y social. Recordando el propósito inicial de su fundación, así como el cambio de los objetivos que se alcanzarán, se espera que la cumbre en Estambul logre resultados concretos. Indonesia, con una delegación encabezada por vicepresidente Yusuf Kalla, pueda inspirar la emisión de una declaración que afirme la creciente importancia de los esfuerzos conjuntos para alcanzar los objetivos. En el campo de desarrollo, se debe agudizar el foco de la cooperación para la mejora del bienestar del pueblo en cada país. Los países en desarrollo que son económicamente mejores pueden tomar la iniciativa de ayudar a otros miembros. Incluso si no es una ayuda financiera, entonces un país más avanzado económicamente puede contribuir a mejorar la cooperación en el campo de la transferencia de tecnología y el conocimiento para mejorar la economía de los miembros que lo necesitan. Otra cosa que también debe ser una prioridad es un esfuerzo conjunto para combatir los actos de violencia y terrorismo. El problema de la desigualdad social, que a menudo se dice que es una de las causas principales de la violencia y el terrorismo, debe abordarse en particular. La presencia del jefe adjunto de la Policía Nacional de Indonesia en esta cumbre puede afirmar el compromiso de Indonesia para superar el radicalismo y el terrorismo, así como buscar mayores esfuerzos de cooperación para abordar este importante tema. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 20 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de octubre de 1973. La reina Isabel II abre oficialmente la Ópera de Sydney. La Ópera de Sydney, o Casa de la Ópera de Sydney, situada en la ciudad de Sydney, estado de Nueva Gales del Sur, Australia, es uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX. Declarado en 2007 Patrimonio de la Humanidad, fue diseñado por el arquitecto danés Jørn Utzon en 1957 e inaugurado el 20 de octubre de 1973, con presencia de la reina Isabel II en su papel de reina de Australia. En el edificio se realizan obras de teatro, ballet, ópera o producciones musicales. Es sede de la Compañía Ópera Australia, la Compañía de Teatro de Sydney y la Orquesta Sinfónica de Sydney. Está administrada por la Opera House Trust, un organismo público bajo supervisión del Ministerio de Arte de Nueva Gales del Sur. La Casa de la Ópera de Sydney es una construcción expresionista y con un diseño radicalmente innovador, conformado por una serie de grandes conchas prefabricadas, cada una tomada de la misma semiesfera que forman los tejados de la estructura. El teatro de la ópera cubre 1,8 hectáreas. Tiene 183 metros de largo y alrededor de 120 metros de anchura máxima. Se apoya en 580 pilares hundidos hasta una profundidad de 25 metros bajo el nivel del mar. Su fuente de alimentación tiene una capacidad equivalente al consumo eléctrico de una ciudad de 25.000 personas. La energía es distribuida por 645 kilómetros de cable. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 20 de octubre de 1999. Abdul Rahman Wahid juramentado como el cuarto presidente de Indonesia. El 20 de octubre de 1999, la Asamblea Consultiva del Pueblo eligió a Abdul Rahman Wahid, mejor conocido como Gus Dur, presidente de la República de Indonesia, y a la señora Megawati Soekarnoputri como vicepresidente para el periodo 1999-2004. Es de señalar que esta designación generó una reacción positiva en el ámbito internacional, considerándola favorable para mantener la unidad, la estabilidad del país y la recuperación económica. El presidente Wahid señaló durante el acto de toma de posesión que sus prioridades residían en la recuperación económica y la integridad territorial. Asimismo, encargó a la vicepresidente el manejo de los conflictos en Papua, Maluku y Riau, al igual que los asuntos de derechos humanos y medio ambiente. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de octubre de 2004. Susilo Bambang Yudhoyono inaugurado como sexto presidente de Indonesia. El 20 de octubre de 2004, sin la asistencia de la mandataria saliente, que se negaba a reconocer su derrota, Yudhoyono tomó posesión como el sexto presidente de Indonesia, primero revestido de la legitimidad añadida que brinda el sufragio universal directo y con un mandato de 5 años rodeado de grandes expectativas populares y reiterando sus promesas de un gobierno limpio, eficiente y respetuoso con la ley. En las horas siguientes alineó un gabinete de coalición de 36 miembros con carreteras por el Partido Demócrata, PKS y PBB, sin faltar Yusir Mahendra, que se quedó con una secretaria de Estado, y en aras de la concordia de amplia base, también para el partido PPP y el partido PAN y el partido PKB, cuyo presidente Abdul Rahman Siap tomó a su cargo el Ministerio de Coordinación de Bienestar Social. Es decir, estuvieron representados en el Ejecutivo todos los partidos situados entre la tercera y la octava posición en el Parlamento. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Níger cooperan en varios campos. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió el lunes 16 de octubre de 2017 la visita del presidente Níger, Muhammadu Issoufou, en el Palacio Merdeka. Durante la visita de Estado, el gobierno de Indonesia exploró diversos acuerdos, a saber, cooperación en infraestructura, industrias estratégicas, energía, ingeniería y recursos humanos. El presidente Joko Widodo dijo en una declaración conjunta después de la reunión bilateral que Indonesia y Níger tienen similitudes en las que la mayoría de la población es musulmana. Por lo tanto, la visita del presidente Issoufou a Indonesia es muy importante. Basado en valores islámicos que están llenos de tolerancia y cooperación, el presidente Joko Widodo espera que ambos países puedan promover a los musulmanes tanto en la Organización de la Cooperación Islámica como en la cooperación bilateral.
Kunjungan ini sangat historis, merupakan kunjungan Presiden Niger pertama ke Indonesia.
Esta visita es muy histórica, la visita del presidente Niger a Indonesia, después de la apertura de las relaciones diplomáticas entre los dos países hace 6 años. Ambos países con la mayoría de la población musulmana, la visita del presidente Issoufou es importante para nosotros para alentar al Islam rahmatan lil alamin, el Islam con el valor de la moderación y tolerancia y la cooperación en avanzar a los musulmanes en organizaciones de cooperación islámica y cooperación bilateral. En la reunión, afirmé que África es una prioridad de política exterior de Indonesia. Para eso, la intensidad de la cooperación con Níger se vuelve muy importante. El presidente Issoufou habló conmigo sobre los esfuerzos para aumentar la cooperación basada en la cooperación económica en el campo de la infraestructura, en el campo de la industria, en el campo de la energía, en el campo de la ingeniería y los recursos humanos. En el campo de la infraestructura, yo apoyo los planes de desarrollo de la vivienda popular en Níger. Yo y el presidente Issoufou también acordamos comenzar las discusiones en el campo de la industria estratégica y la energía. El presidente Joko Widodo dijo además que Indonesia y Níger han firmado 2 memorandos de entendimiento, a saber, en el campo de la exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales y el establecimiento de reuniones conjuntas de comisiones. En la ocasión, el presidente Joko Widodo también invitó a empresarios de Níger que harán un trato comercial con empresarios indonesios para asistir al evento del Foro Asia-África en Bandung en abril de 2018. Mientras tanto, el presidente de Níger, Muhammadu Issoufou, expresó su apoyo a Indonesia en la nominación para convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Issoufou dijo que el apoyo se dio porque su país considera que Indonesia ha dado un papel importante para el mundo, especialmente en términos de manejo de terrorismo. Según él, los ataques terroristas han dañado hasta ahora la imagen del Islam a los ojos del mundo. Por lo tanto, la erradicación de los actos de terrorismo debe hacerse en conjunto. Con el apoyo de Níger a la nominación de Indonesia para convertirse en miembro no permanente de la UNSC, del periodo 2019-2020, el presidente Joko Widodo expresó su aprecio para el presidente Issoufou. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo ha declarado que se espera que los trabajadores de la construcción indonesios, luego de recibir los certificados de maestría, muestren una mejora en calidad como la de los japoneses y los alemanes. Hizo las declaraciones durante la sesión inaugural de la aceleración de la certificación de trabajo de construcción en Gelora Bung Karno, Jakarta, el jueves. Los esfuerzos para mejorar la calidad de los trabajadores de la construcción no solo confían en la certificación internacionalmente reconocida, sino también en la adaptación a los avances tecnológicos. Como Indonesia entra en la era de la competencia global, tiene que ser capaz de mejorar su desarrollo de infraestructura para poder competir con otros países. Jokowi reveló que la realización del desarrollo de infraestructura ha alcanzado casi el 60% durante 3 años de su liderazgo. Este año marca la aceleración para los proyectos de infraestructura al cambiar el paradigma de desarrollo de Java-centric a Indonesia-centric. Varios proyectos de infraestructura repartidos en varias regiones de Indonesia incluyen 24 proyectos en Kalimantan, 27 proyectos en Sulawesi y 13 proyectos como represas, aeropuertos, puertos, así como plantas de energía en Maluku y Papua. Joko Widodo cree que el beneficio de estos proyectos se puede lograr el próximo año. El gobierno está acelerando la expansión de la tecnología de cuarta generación o la red de 4G en todo Indonesia. El ministro de Comunicación e Informática Rudiantara declaró en Jakarta el jueves. Rudiantara señaló en un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta el jueves que su equipo es actualmente construye Indonesia Centris, lo que significa que Indonesia es un centro de tecnología de la información. A fines de 2015 se lanzará 4G nuevamente. Además, se espera que el gobierno del presidente Joko Widodo desarrolle de manera óptima el desarrollo con una asignación presupuestaria adecuada, especialmente para la aceleración de desarrollo económico. La expansión y el fortalecimiento de la red de 4G en línea con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicación y la igualdad de servicios es parte de la visión del gobierno de Jokowi para construir corredores de peaje de información. El desarrollo de la infraestructura de tecnología de la información y la comunicación contribuye a la tasa de crecimiento económico de la comunidad. El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos señaló que la economía en el primer semestre de 2017 creció un 5% con una inflación bastante estable de 3,72% en el mes de agosto. El proceso de refinanciamiento de 4G que comenzó en 2015 alienta el crecimiento económico de la nación, ya que Rudiantara tiene como objetivo conectar toda la capital y los municipios de Indonesia con redes de banda ancha para el año 2019. Las oficinas provinciales de Industria y Comercio en Yogyakarta junto con el Consejo Regional de Artesanías celebrarán World's Batik City Festival con el tema Batik to the Moon del 25 al 29 de octubre. El festival se llevará a cabo en Jogja Expo Center, así como en la ciudad conocida como la calle de Malioboro y cubrirá exhibiciones de batik, desfiles de moda, Jawa Batik Parade, International Batik Fashion Design Competition, Special Yogyakarta Batik Design Competition, Batik Souvenir Competition. Jefe de la Industria Provincial y Oficinas Comerciales Budi Antono en Yogyakarta dijo el miércoles que el festival se lleva a cabo para preservar la existencia de las regiones como la ciudad de batik del mundo. El 18 de octubre de 2014, Yogyakarta había sido nombrada como World's Batik City por World Craft Council in Dongyang, China. Antono declaró que el festival contará con una exposición que muestra los 7 criterios establecidos por el Consejo, que incluyen los valores históricos, la originalidad, las medidas de conservación a través de generación, valor económico, respeto al medio ambiente, reputación internacional y coherencia. Él creía que, aparte de mantener la reputación de Yogyakarta como la ciudad de batik del mundo, se espera que el festival sirva de fortaleza cultural y económica de las comunidades locales para aumentar la producción y las ventas y al mismo tiempo aumentar las ganancias y el bienestar de los pueblos, así como para crear campos de trabajo. El gobierno ha nombrado a WWF Indonesia como la oficina de gestión de proyectos para el establecimiento de la Secretaría Conjunta de la Reforma Forestal Agraria y Social. El establecimiento ha sido acordado mediante la firma de un memorando de entendimiento por el Secretario de Coordinación de Asuntos Económicos, Lukita Dinarsah Tubo, el 19 de octubre en Jakarta. Lukita dijo que con la cooperación entre el Ministerio y las instituciones pertinentes, el objetivo establecido en la reforma agraria se puede lograr de manera efectiva. Dijo que la Secretaría Conjunta está formada para acelerar la reforma agraria. Según Lukita, la reforma agraria es importante como base para los programas de política de igualdad económica, para reducir la brecha de propiedad de la tierra, aliviar la pobreza y crear oportunidades de trabajo. Esta es la primera cooperación entre el Ministerio y una parte externa para el nombramiento de la Oficina de Gestión de Proyectos. Lukita reveló que hay 2 programas claves para reducir la brecha, a saber, la legalización de activos y la distribución de activos. Dijo que ambos programas tienen como objetivo proporcionar acceso a la utilización de tierras forestales a través del programa de silvicultura social. El CEO de WWF Indonesia, Rizal Malik, dijo que la cooperación ayudaría al gobierno a mejorar la gobernabilidad y realizar la silvicultura social, así como preservar bosques y biodiversidad. Rizal señaló que Indonesia es uno de los países que firmaron el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Rizal agregó que el objetivo principal de la reforma agraria es legalizar y redistribuir activos clasificados como reforma agraria tierras objetos como un tamaño total de 9 millones de hectáreas. El presidente indonesio Joko Widodo el jueves en Jakarta declaró que el establecimiento del Destacamento Especial de Delitos de Corrupción, o Densus Tipikor por sus siglas en idioma indonesio, aún está en discusión. En relación con este asunto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, explicó que la formación del Destacamento Especial de Delitos de Corrupción aún está siendo debatida entre la policía como proponente. Wiranto dijo que el esfuerzo es parte del espíritu de la policía para participar en la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, Wiranto declaró que la formación del Destacamento Especial de Delitos de Corrupción todavía es demasiado pronto para ser debatida. Según él, el gobierno todavía tiene que hacer una discusión profunda para que la política se pueda ejecutar de acuerdo con el propósito de la nación. Wiranto asegura que las medidas del gobierno que se tomarán a través de diversas políticas tienen la intención de dar el bien a todos, especialmente a la comunidad. El plan para establecer el Destacamento Especial de la Corrupción surge después que el jefe de la Policía Nacional, el general Tito Karnavian, lo propone ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. En su propuesta, Tito dijo que el Destacamento Especial de Delitos de Corrupción no interferiría en el funcionamiento de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, pero para completarlo, se convertiría en un instrumento de una manera más amplia en la lucha contra la corrupción. Presidente Joko Widodo hasta ahora no deja un comentario relacionado con la propuesta, sino dice que pronto celebrará una reunión limitada de gabinete, en la cual se tratará específicamente el destacamento de policía. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la playa Ngalolang en Gunung Kidul, Yogyakarta, en la provincia de Jawa Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Nuevos objetos turísticos en la región Gunung Kidul, Yogyakarta, siguen apareciendo. Uno de ellos es Playa Ngalolang, que se encuentra 70 kilómetros de la ciudad Yogyakarta, precisamente en el pueblo Kemadang, Tanjung Sari. La longitud de la costa Ngalolang no es tan larga y está flanqueada por dos colinas. Pero lo que hace que la playa Ngalolang se vea exótica es la arena blanca al margen de las rocas. Estimados oyentes, el ambiente en la playa Ngalolang es tranquilo y silencioso, en contraste con otras playas que están abarrotadas y tiene muchas instalaciones para los visitantes. La belleza de la vida marina con peces pequeños al costado del coral y la estrella de mar que está vista fácilmente en esta zona costera. Incluso durante la marea baja, se puede bucear y ver la belleza de la vida submarina. Los amantes del snorkel deben traer su propio equipo, ya que alrededor de la playa no disponible instalación de alquiler equipo del snorkel. En el momento del atardecer y cuando el cielo no está nublado, los visitantes pueden disfrutar de la hermosa puesta de sol. Para llegar a la playa Ngalolang, los visitantes pueden utilizar automóvil o motocicleta. Las vías de acceso a la playa Ngalolang también son fáciles, porque el camino pavimentado también se disponible en direcciones que podrían ayudar a llegar a la playa Ngalolang. Si aún quieren ustedes disfrutar de la hermosa noche en la playa Ngalolang, los visitantes pueden instalar una carpa en la colina. acampar en playa Angola es muy agradable, porque a lo largo de la vista solo vemos oscuridad y el sonido de las olas golpeando toda la noche. Estimados, para aquellos que quieren explorar la playa, los visitantes pueden remitirlo a la playa Watu Kodok o hacia el este de la playa Ngolang, a playa Baron y playa Kukup. Si los visitantes tienen hambre o sed, no se preocupe, ya que pueden comprar alimentos y bebidas que se venden alrededores de la playa. Playa Ngolang es un destino perfecto para los aventureros del turismo marítimo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Ngolang en Gunung Kidul, Yogyakarta, en la provincia de Java Central. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa La Miscelánea. En el programa de Miscelánea de esta vez, les presenta el Festival Vaicambas. Estimados oyentes, el papel del sector turístico en Indonesia se considera actualmente efectivo para incrementar las divisas del país y aumentar la economía de la sociedad. Indonesia tiene muchos destinos turísticos, uno de los cuales se encuentra en la provincia de Lampung. En esta provincia hay uno de los primeros y más antiguos parques nacionales, situado en el extremo sur de Sumatra, a 110 kilómetros de Bandar Lampung, es decir, el Parque Nacional Vaicambas. La miscelánea de esta vez se trata de la celebración de un festival en el área de protección de la fauna y flora, el Parque Nacional Vaicambas, al este de Lampung. Estimados oyentes, el gobierno de Regencia del Este de Lampung desarrolla seriamente el sector turístico en su región. Para que los turistas estén interesados en visitar, se realizaron diversos eventos turísticos. A lo largo del año 2017, del 2 de marzo al 13 de noviembre, se llevó a cabo desde el Festival de Cosecha de Arroz hasta el Festival de Vaicambas. El propósito de organizar estos festivales, según el jefe de la Oficina de Turismo de Lampung del Este, Al Maturidi, es que además de aumentar las visitas turísticas, también para las personas con el fin de estar más familiarizado con las costumbres culturales de la zona apurada Bumai Tuah Bepadan. Uno de los festivales de orgullo comunitario de Lampung que se ha convertido en la agenda anual del turismo nacional es el Festival Waikambas. El festival se llevará a cabo en el Parque Nacional Waikambas del 11 al 13 de noviembre de 2017 y estará lleno de actividades interesantes como las fascinantes atracciones de elefantes del Centro de Conservación de Elefantes Waikambas. Además de ser un evento de promoción turística, este evento también sirve de un foro para la apreciación y la preservación de las artes culturales regionales destinadas a hacer campaña para la preservación de los elefantes de Sumatra. Waikambas, que fue fundado por el gobierno holandés en 1937, hasta ahora todavía se mantiene como un parque nacional. Ocupa una superficie de 1.300 kilómetros cuadrados de bosque costero de tierras bajas alrededor del río de Waikambas en la costa este de la provincia de Lampung. El Parque Nacional Waikambas está muy relacionado con los elefantes, porque además de ser un santuario para estos animales gigantes, este parque nacional también se conoce como su campo de entrenamiento. Y se cree que hay alrededor de 200 elefantes de Sumatra, o Elephas maximus sumatranensis, que viven dentro de este parque nacional. Además de la conservación de los elefantes, aquí también se conservan las instalaciones de rinocerontes de Sumatra y del santuario de rinocerontes, que también albergan muchas especies exóticas. El Centro de Entrenamiento del Elefante de Waikambas se estableció oficialmente en 1985, ubicado a 9 kilómetros de la entrada del Parque Nacional de Plang Ijo. Este lugar es un lugar para proteger la existencia de elefantes y lugares para entrenar elefantes para el beneficio mutuo entre los elefantes y los humanos. Estimados oyentes, esta fue la miscelánea que se trata del Festival de Waikambas de 2017. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Java Oriental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Re Ayure por Lilin Herlina. Así quédate con nosotros en la voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.